El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Quedan 44 días para acabar 2021 porque ya es 17 de noviembre y hoy va a salir el sol a las 7 y 29 en San Cristóbal de la Laguna, en Santa Cruz de Tenerife, a las 7 y 46 en Elche, en Alicante, y a las 8 y 11 en Santander. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Les habremos contado que la incidencia de la pandemia en España sigue al alza mientras se evalúan la implantación de nuevas restricciones, especialmente para los no vacunados. Juan Carlos Vélez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a hacer un repaso de cómo está la situación en nuestro país.
Pues empecemos por una fotografía general, si quieres, de la situación sanitaria. Datos que actualizó ayer el Ministerio: 29 fallecidos por coronavirus, 3.000 nuevos contagios, la incidencia media a 14 días sigue subiendo, está en 88 casos por 100.000 habitantes, son 6 casos más que el día anterior. Ayer contamos que el gobierno quiere modificar los criterios que se utilizan para la evaluación del riesgo sanitario, esto que conocemos como el semáforo COVID, algo que también están haciendo otros gobiernos, ¿eh? De manera que el umbral en el que se pasaría de riesgo bajo, esta es la propuesta que hace el Ministerio de Sanidad, elevar el umbral en el que se pasa de riesgo bajo a riesgo medio de 50 actual a 100, de riesgo medio a riesgo alto, estaba en 100, que sean 300, de riesgo alto a riesgo muy alto, estaba en 300, pues que sean 500, es decir, elevar los umbrales. Lo argumenta el Ministerio de Sanidad en que gracias al buen avance de la campaña de vacunación, porcentaje que ronda el 90%, 37 millones de habitantes inmunizados, la gravedad de los casos ha descendido notablemente, entonces hay que calibrar el riesgo de forma distinta. Por eso, de hecho, también propone el Ministerio de Sanidad añadir dos nuevos indicadores que toman en consideración especialmente el tipo de hospitalización, los ingresos en planta y los ingresos en UCI en la última semana. Ese asunto lo llevó ayer Sanidad a la reunión de los técnicos del Ministerio con los técnicos de las consejerías de salud de las comunidades autónomas, esto que se llama Comisión de Salud Pública, pero no hubo acuerdo al respecto. Lo que han quedado es en que van a seguir debatiendo y revisando. Venimos contando también que hay algunas comunidades en las que la tendencia en lo que hace a los contagios en las últimas dos semanas especialmente está siendo notablemente peor que las anteriores, está siendo negativa, especialmente en el caso de Navarra y del País Vasco, y eso está obligando a los gobiernos autonómicos a revisar sus estrategias de prevención de contagios. Ayer el gobierno de Euskadi pidió a los ayuntamientos con peores datos que suspendan todos los actos multitudinarios. Esta es una de las medidas preventivas en las que van a hacer hincapié en las próximas semanas varios gobiernos autonómicos, sobre todo cara a las Navidades, con ese aumento de las interacciones sociales, de las actividades, de las reuniones familiares, etcétera, en las que aumentan, por tanto, las posibilidades de contagio. Y además ha pedido el gobierno de Euskadi al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que avale la obligación de presentar el certificado COVID a la hora de acceder al interior de los establecimientos, por ejemplo, de los restaurantes, de la hostelería, de los bares, de los locales de ocio. Y está contando el diario El Correo esta mañana que en principio los jueces parecen inclinarse por efectivamente avalarlo. Ya veremos qué es lo que pasa. Es una medida que también está estudiando el gobierno foral de Navarra, que es la comunidad que presenta peor incidencia, la más alta en todo el país, por encima ya de los 200 casos por 100.000.
Y el gobierno acaba con los exámenes de recuperación y lo fía todo a la evaluación continua. De hecho, los alumnos se podrán graduar en secundaria sin aprobar todas las asignaturas.
Sí, señor, abriendo debate respecto de la calidad educativa, de la exigencia académica, o reabriendo, mejor dicho, porque es un debate que siempre está ahí con cada gobierno de un color que sucede a otro de color distinto. Ya sabes que una de las primeras medidas, una de las primeras tareas o propuestas que se que se marcan todos los nuevos gobiernos es impugnar el modelo educativo del gobierno anterior. El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto de evaluación, promoción y titulación, es decir, la reforma o parte de la reforma en la que se establecen nuevos criterios que van a entrar en vigor ya este mismo curso, en todos los niveles, primaria, o casi todos, secundaria, bachillerato y formación profesional. Primera novedad, que los alumnos de secundaria van a poder promocionar al siguiente curso, aunque tengan suspensa alguna asignatura. Y que además, como bien dice, se eliminan los exámenes de recuperación de junio y de septiembre. Segunda novedad, esta de manera extraordinaria y con más condiciones, que los alumnos de segundo de bachillerato podrán obtener el título de bachillerato con una asignatura suspensa. Aunque, como te digo, hay condiciones. La nota media tiene que ser al menos un 5, no puede tener faltas reiteradas de asistencia a clases, tampoco de faltas a los exámenes, etcétera. Sostiene el gobierno que con tasas de abandono escolar tan elevadas, que efectivamente lo es, 16%, muy por encima de los países del entorno, como destacó ayer la ministra de Educación, Pilar Alegría, se trata de motivar a los alumnos y defiende, en contra de las críticas a este modelo, que la cultura del esfuerzo no corre ningún riesgo, que se trata al final de, por un lado, confiar más en el criterio de los docentes, en el criterio de los profesores, que serán quienes tendrán que tomar las juntas de evaluación, la decisión sobre la promoción o no de los alumnos, independientemente del número de aprobados o del número de suspensos en el caso de secundaria o esos casos excepcionales que te comento de bachillerato, sino que se trata también un poco de cultivar el esfuerzo, dijo ayer la ministra, a través del premio, no a través del castigo, esto que se llama el refuerzo positivo, ¿no? Claro, también hay voces dentro del sector educativo o del ámbito educativo que discrepan de estas medidas y de esta intención y no sin motivos. Por ejemplo, desde el Sindicato Independiente de la Enseñanza Pública dicen, hombre, va a haber más alumnos que van a decir, oye, es que tanto da hacer de más como hacer de menos, porque no va a tener consecuencias, ni va a tener consecuencias positivas hacer de más respecto de otros que hagan menos, ni va a tener consecuencias negativas hacer de menos respecto de otros que se esfuercen más. No todos los gobiernos autonómicos, como era previsible, que son además quienes tienen las competencias educativas, están a favor de estas medidas, y de hecho las comunidades gobernadas por el Partido Popular ya han hecho saber que van a hacer cuanto les sea posible por no aplicar la norma, pero se presume escaso éxito en esta empresa porque esta reforma, digamos, estos criterios se aplican y se aprueban para su aplicación con carácter general en todo el territorio español. Así que lo van a tener muy difícil para resistirse.
Juan Carlos Vélez, gracias. Apruebas con nota, ¿eh?
Me esfuerzo.
Digo, el bachillerato de la radio. Te esfuerzas mucho, ¿verdad?
Muchas gracias.
Y se nota, así que enhorabuena.
Luego le llevo el boletín de notas a
exacto, madre, luego te mandamos el diploma. Que tengas un feliz día, Juan Carlos.
Gracias, querido, tú también.
Buenos días.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y en el norte de España, especialmente en el Cantábrico, en el sur de Aragón y en el norte de Castilla y León, tendrán que esperar hoy para ver el sol en este día de otoño, un día que nos resume Juanma Romero. Buenos días.
Buenos días, Carlas. Este miércoles comienza con nubes en el Cantábrico, donde esperamos lluvias intermitentes que nos acompañarán durante toda la mañana. El cielo también va a estar cubierto en el norte de Castilla y León, en el sur de Aragón, y tendremos más sol, eso sí, en el resto de la península, aunque ahora en estas primeras horas del día tenemos niebla en muchos valles del centro peninsular, en Madrid, Castilla y León, también hacia Lleida, que se van a ir levantando conforme avance el día. En Baleares también esperamos nubes durante esta mañana, aunque al fin verán el sol durante la tarde después de varios días de esa borrasca que nos ha ido acompañando. Bueno, por cierto, un sol que, como os decía, va a estar presente en prácticamente todo el país. También a destacar el viento, que va a soplar con fuerza precisamente en el archipiélago balear y también en el noreste de Cataluña, en la zona de Empordà, en la costa atlántica gallega y también en el mar de Alborán, hacia la costa de Málaga, para que nos entendamos. En Canarias tendremos lluvias débiles a lo largo de este miércoles, lluvias débiles e intermitentes, aunque por la tarde se van a abrir claros, sobre todo en la zona sur del archipiélago. Con respecto a las temperaturas, hoy esperamos máximas de 14 grados en Madrid, 17 en Barcelona, 20 en Valencia, 15 en Zaragoza, 22 en Sevilla, también 15 en Albacete, 19 en Badajoz, 21 grados en Ceuta, 13 en León, 17 en Palma de Mallorca, 19 en Murcia y 13 grados en las horas centrales del día en Logroño.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Este es el Club de las 5, de las 5 y 9 minutos, de las 4 y 9 minutos en Canarias. David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le das especialmente hoy los buenos días?
Pues en concreto al vecino de la cantante, parece, es el vecino, no, al vecino de la cantante Ana Guerra, que sí, que tiene una cruzada contra ella, porque te cuento, resulta que ella tiene la poca sana costumbre de ponerse a ensayar, a cantar y componer a las tantas de la madrugada, especialmente tocando el piano. Y claro, eso al pobre hombre no le deja dormir y nos lo contaban en Telemadrid.
Este es el vecino y ella es la protagonista. ¿Qué es lo que sucede con Ana Guerra? Aleix, cuéntanos.
Pues que a Ana Guerra le encanta cantar desde su casa, practicar, ensayar y claro, Ayala pues le genera un problema, pero él quiere hacer un llamamiento, él quiere empezar haciendo un llamamiento. Sí. ¿Qué es lo que le quieres pedir a los españoles?
Quiero pedir a todos los españoles que descarguen el nuevo disco de Ana Guerra, La Luz del Martes, por dos razones. El primero, que es un discazo, tiene canciones buenísimas. Lo segundo...
Y lo más importante.
Lo más importante, porque quiero que Ana Guerra gane mucho dinero, que llegue al número uno para marcharse de aquí, para comprarse un chalet donde pueda cantar todos los días, a todas las horas, por favor.
Sí, al menos quiere mal.
Canta bien la vecina, ¿no?
Sí, eso sí.
Y el vecino le desea mucho éxito, claro, para perderla de vista.
No, bien
o
canta.
O de oído, mejor dicho.
Pero claro, unas horas que no toca, así que le desea toda la suerte del mundo. Y ella reconoce estas anécdotas, ¿eh? Lo explicaba el otro día en la Resistencia, cuando en una ocasión se le presentó a la policía en casa precisamente por eso.
Me pasó que subieron a mi casa, como eran como las 3 de la mañana o así,
sí.
Tres policías de paisaje. Sano, ¿no? A la puerta y tú ves tres personas vestidas de calle.
Como muy neutra, ¿no? Que es verdad que la policía de paisano siempre va como todo del Springfield.
Es así, total. Y claro, en ese momento cogí un cuchillo y me lo puse aquí y abrí la puerta.
Claro, no. Que es la policía.
Y yo no lo sabía. Y abrí la puerta y digo, hola, buenas noches. Y entonces me dice, hola, ¿qué tal? Somos de la policía. Y digo, la placa. Y me enseñaron la placa. Digo, esperad un momento, ahora os vuelvo a abrir la puerta, que me voy a... Que seguro que con lo torpe que soy me lo clavo en algún sitio y de ahí el cuchillo.
¿Y qué querían?
Nada, que me estaban midiendo los decibelios.
¿Estabas en una fiesta?
Estaba tocando.
¿Estabas tocando?
Estaba tocando el piano.
A las 3 de la mañana, ¿eh?
Sí, eran muy tiernos.
Claro.
Sí.
Los de decibelios.
Y esto está un poco feo que lo diga, pero es que al día siguiente me escribió uno por Instagram diciéndome, diciéndome que perdón por haberme despertado y que... tirándome ahí un poquito, a ver si...
venga.
Por si acaso.
Venga, alegría. Encima ligando con la policía. Bueno, en fin, que ya saben, que es muy, pero que muy importante cuando compréis o alquiléis una casa o un piso, siempre estudiad antes quién tenéis de vecinos.
¿Tu Cervelló es un buen vecino?
Bueno, yo también soy de cantar, pero a unas horas, digamos, más normales. Pero sí tengo una vecina que canta muy mal y más de una vez la he grabado.
Los míos pueden estar tranquilos, que no canto nunca.
Pues no, sí, sufran. Sí, yo tengo una que hoy cuidado.
Yo nunca grabo. Bueno, también se ha comentado mucho la fuga de un animal de compañía.
Sí, sí, concretamente este tigre que estamos escuchando.
Tampoco tengo tigre como animal de compañía.
Sí, este es de Bengala, que dices, bueno, mira si hay el apagón. Bueno, es el chiste malo del día. Esto ha pasado en una propiedad privada en México y evidentemente pues ha dejado a los vecinos un poco preocupados, sí. No es la primera vez que pasa, tiene una zona privada de la que tiene la mala costumbre de escaparse. O sea, no es la primera vez, claro, tú imagínate lo que decíamos, casi prefiero a Ana Guerra cantando.
Yo prefiero una cantante que un tigre de Bengala, sinceramente.
Sí, totalmente. Bueno, hay una asociación que se llama Animal Heroes que defiende los derechos y la libertad de los animales, claro, pero libertad, digamos, no para ir a la casa del vecino, sino para que estén en su hábitat natural, ¿no? Y dicen que, bueno, que efectivamente esto podía haber terminado en tragedia y que, bueno, que el tigre es más bien manso, pero que, claro, normalmente cuando se te escapa un animal, pues tienes miedo pues que alguien le pueda hacer daño. Aquí es al contrario, tienes miedo que es tu animal el que haga daño a los demás, así que vigilad si vais por la zona de Tapalpa, en Jalisco, porque puede haber un tigre.
Entre esto y los hipopótamos de... ¿De narcos?
Sí, sí, la verdad es que sí.
Tengan ustedes, no sé, otras mascotas en casa.
Total.
El Club de las 5.
El club de las 5 y 14, de las 4 y 14 en Canarias. Garbiñe Muguruza será la segunda tenista española que llegará a la final de un máster femenino. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Carlas, buenos días. Habrá una tenista española en la final del máster femenino. Garbiñe Muguruza va a disputar un título que jamás ha ganado una tenista de nuestro país.
Bueno, finalista me siento, ¿no? Porque lo acabo de conseguir. Estoy contenta porque es un partido complicado con Paula, unas semifinales, ¿no? De un torneo tan importante, y también porque nunca nos habíamos enfrentado. Entonces eso pone esa chispa, ese nerviosismo extra, pero contenta porque creo que hoy ha sido el mejor partido de todos los que he jugado en Guadalajara y porque estoy en la final de ese torneo, ¿no? Que es como tan exclusivo y tan difícil de llegar y de conseguir, que ya solo me queda un partido más, que afortunadamente ya es mañana.
El partido del que hablaba Muguruza es la semifinal que jugó ante Paula Badosa y que ganó en dos sets, 6-3 y 6-3. La final, la próxima madrugada en México. Y en fútbol han acabado los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. En los grupos europeos, de lo que quedaba por decidir, Países Bajos ganó 2-0 a Noruega y Turquía 2-1 a Montenegro. Países Bajos irá al Mundial, Turquía la repesca y Noruega ha quedado eliminada.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan cuánto dinero pagará el trabajador y cuánto la empresa con la subida de las cotizaciones. Hasta 2023 no se empezará a aplicar el nuevo sistema de cotizaciones y a partir de ese año se revisará cada 3 años si el nivel de gasto programado para 2050 se desvía o no de las estimaciones. Según explicó el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, para una pensión con una base de cotización media de unos 2.000 euros, esta subida supone una cotización mensual durante los próximos 10 años de 12 euros. Dos de estos euros los asumirá el trabajador y 10 la empresa. El ministro estuvo ayer en Más de Uno con Carlos Alsina.
El coste laboral en España es de 21 euros por hora trabajada. En Italia es un 20% superior, por poner un ejemplo. En Francia es un 35% superior. Es decir, estamos hablando de competitividad relativa y eso es lo que importa. Y además, todo el mundo tiene que entender en la solidaridad que tiene que haber para pagar nuestro estado del bienestar. El Estado tiene que pagarlo.
Y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere transformar el sistema de inspección de trabajo para combatir la discriminación laboral por edad, género, discapacidad o condición sexual. Puede leer todos los detalles en OndaCero.es. Y la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra, estuvo anoche en La Brújula con Juan Ramón Lucas, que le preguntó, claro, por el acto del fin de semana y por qué no asistieron otras mujeres de la órbita de Podemos.
Y entendíamos que el espacio político de Unidas Podemos estaba cubierto de sobra con Ada Colau y con Yolanda Díaz, ¿no? Y en ese sentido también tenía que ser un acto manejable, ¿no? Pues 5 mujeres más la presentadora ya es un acto que, bueno, pues mucho más ya viene a ser más bien un telégrafo más que un acto, ¿no?
Escuche la entrevista completa en OndaCero.es. En nuestra web también nos cuentan que el gobierno ha concedido el indulto parcial a Juana Rivas. El Tribunal Supremo, recordemos, se opuso por unanimidad a la concesión de un indulto total al estimar que la condena era proporcionada en relación con la gravedad de los hechos enjuiciados. Rivas fue condenada a 2 años y medio de prisión por sustracción de menores al no entregar a sus hijos al exmarido, a quien acusaba, por cierto, de malos tratos. En la web le ofrecen también un listado de los ministerios y fundaciones que el líder del PP, Pablo Casado, cerraría si alcanza a gobernar el país. Los populares son partidarios de rebajar el número de ministerios de 22 a 12 y de reducir las vicepresidencias del gobierno de 3 a 1. En OndaCero.es también podemos leer las nuevas medidas que ha anunciado el gobierno del País Vasco tras un repunte de los casos de coronavirus. Además, se exigirá el certificado COVID para acceder a bares y restaurantes. También nos cuentan la última hora de la crisis migratoria en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Lo puede consultar en OndaCero.es. Mira Milosevic, investigadora principal del Real Instituto Elcano, explica que estamos ante un acto de guerra híbrida, no solamente en una crisis migratoria.
La crisis humanitaria o migratoria, que le podemos llamar, está poco a poco, controlándose, pero yo creo que va para largo plazo. Ahora, como vemos, se pueden castigar las líneas aéreas, se han introducido más sanciones al régimen de Lukashenko, pero realmente, como se ha demostrado en todas crisis migratorias, se encuentran siempre las nuevas rutas, las mafias que trafican con los emigrantes encuentran otras rutas y otras maneras de introducirlos a ciertos países. países. Por lo tanto, yo creo que no es una solución a largo plazo, es una media solución.
En Estados Unidos, un equipo del Hospital General de Massachusetts ha identificado una segunda persona con la enfermedad del virus del SIDA que no ha sido tratada, pero que habría superado este virus. La paciente no presentaba indicios de genomas intactos del VIH, lo que sugiere que el virus habría sido eliminado a través del organismo del paciente. Y seguimos repasando lo que pueden leer y escuchar en OndaCero.es y en nuestra aplicación. Jorge Rey, el conocido como Niño Meteorólogo, predice la llegada del puro invierno a España. Siguiendo el método de las cabañuelas, avisa de nevadas y de una brusca bajada de las temperaturas. Puede leer todas sus previsiones en la web de Onda Cero. Y el Tribunal Supremo italiano sentencia que la pausa del café no es trabajo y establece que no le corresponde ninguna compensación económica al trabajador que sufra algún accidente durante dicha pausa. El gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha vetado una enmienda de Esquerra Republicana para facilitar que los autónomos y las pymes se puedan desgravar las comidas, los almuerzos o las cenas. Actualmente, las grandes empresas sí pueden deducirse los gastos de sus directivos, mientras que los trabajadores por cuenta propia y las pequeñas empresas solamente lo pueden hacer en determinadas circunstancias. Puede leerlas, estas circunstancias, en OndaCero.es. Y si usted está pendiente de la hora a la que es más barato poner la lavadora, sepa que las medidas aprobadas por el gobierno en septiembre para reducir la factura de la luz y los elevados precios del megavatio hora en el mercado mayorista han desvirtuado los tramos que conocíamos, el Valle, el Llano y el Punta, que entraron en vigor el pasado 1 de junio. Esto provoca que se reduzcan a la mínima las diferencias entre los tramos más caros y los más baratos, para ponerlo todo un poquito más complicado en este caso a los usuarios de la energía, que somos todos. Puede leer todos los detalles sobre cómo se calcula y saber a qué hora puede poner la lavadora en nuestra web y en la aplicación de Onda Cero. Y la Dirección General de Tráfico contempla como infracción circular con las ruedas en estado deficiente. Hacerlo está sancionado con 200 euros de multa por cada neumático en mal estado, lo que podría llegar a 800 euros, claro, porque tenemos 4 neumáticos en un coche. Si todas las ruedas están en mal estado, pues usted debería pagar esa multa de 800 euros. Puede leer cómo hacer el mantenimiento adecuado de su vehículo en OndaCero.es. Y en las próximas noches, las leónidas llegarán a su mayor esplendor. Si quiere saber cómo verlas y en qué partes de España serán visibles y a qué hora, visite nuestra web porque allí le dan todos los detalles. Y esta noche se han entregado en Barcelona los premios Ondas, tanto de la edición 2020 como de la 2021, ya que el año pasado pues no se pudieron entregar a causa de la pandemia del coronavirus. La ceremonia se ha celebrado en el Teatro Coliseum de Barcelona y ha concedido el tercer premio Ondas a Fernando Onega.
Yo es que soy muy de Fernando Fernán Gómez, que cuando le daban un premio como este decía, un premio, total, si el año que viene se lo van a dar a otro. Lo jorobado es que el año que viene se lo han dado a Iñaki Gabilondo. Con lo cual me dije, coño, esto no está mal.
Enhorabuena, Fernando, por este merecido galardón, este Ondas 2020 Nacional de Radio a la trayectoria o mejor labor profesional. Y en deportes, tertulia en Radio Estadio Noche con Mr. Chip, con Edu Pidal, con Hugo Condés y también con Alfredo Martínez sobre la repesca.
A mí que hay una repesca con Portugal, Italia, Rusia, Suecia, Polonia, me parece ya bastante sintomático de que hay mucha gente por el camino que va a pasarlas muy canutas, ¿eh? O sea, vale, que en África pueda quedar fuera Burkina Faso
no, es
muy interesante.
Que sí, no, que yo, pero que estas yo selecciones hablaba de África.
Puedo volver a escucharlo a la carta en nuestra web y en nuestra aplicación, como siempre, en OndaCero.es.
Claro, y entonces me hace ay, hola, ¿cómo están?
Yo bien.
Bien, ya lo sé.
Usted está mirando las leónidas.
Aquí en este plano astral son las tigrénidas, son tigres aquí, no leónidas. Pero bueno, sí, hay cosas parecidas. Ya estaba escuchándoles ahora que está el método de las cabañuelas. Yo uso el de las castañuelas para ver un poco el tiempo. Voy tocando tacatrac, tacatrac,
sería
tacatrac.
Bonito,
sí.
Sería bonito un recital de castañuelas a esta hora de la mañana aquí en la radio.
Sí, pero entonces los vecinos...
Igual nos dan un Ondas el año que viene si hacemos un ritual de... Hay un ritual, uno.
Bueno.
Un ritual de castañuelas también, usted sería
venga,
capaz.
Yo voy a empezar a
un
traer...
Un recital de castañuelas.
Sí, a traer cosas así para
oiga,
para
tiene amenizar. Su técnica lo de tocar las castañuelas, ¿eh?
No es nada sencillo, y más aún saber el futuro con ellas, que es muy complicado. A ver, vamos a ver, sé que usted me va a preguntar qué va a pasar en la final del torneo de tenis entre Garbiñe Muguruza contra, ya sabemos, hace poco, que sabemos contra quién se va a enfrentar, que va a ser Anet contra Beit. Bien, pues vamos a ver. La final de Garbiñe Muguruza contra Anet contra Beit va a ganarla Garbiñe Muguruza.
¡Hombre! ¡Enhorabuena!
Sí, ¡enhorabuena!
¡Enhorabuena a usted afortunada. Porque sé que usted siempre acierta!
Sí. 7-5-6-4.
A Garbiñe. Esto ya es afinar muchísimo.
7-5-6-4. Sí, va a ser un partido muy interesante. Tampoco quiero dar más detalles, pero bueno, va a ir básicamente...
O sea, usted apuesta aquí en la... Esto queda grabado.
Sí, en dos sets. Dos sets fácilmente, un partido...
No se moje tanto.
Bueno.
Con el triunfo ya estábamos contentos.
Bien, bueno, pues ya está. No digo más porque si no luego no
es emocional. Eso lo dice el método de las castañuelas.
De las castañuelas y el del café, que aún no hay pozo porque no me lo he terminado porque cuesta de acabar este café... Pero bueno, ya estoy viendo por las burbujitas, más o menos ya he visto por dónde iban los...
Ahí le salen los sets, ¿no?
Ahí me salen
dos... ¿Cómo va a ir el partido?
Sí, me salen pocos puntitos, pocos sets, y entonces aquí no van a tres sets, lo he visto clarísimo. Y entonces, ahora estoy pensando, debe ser al mejor de tres, ¿no? Porque si no, me ha quedado corto el resultado. Bueno, es igual.
Le pregunta usted a la persona...
Sí, bueno, yo creo que va a terminar
la persona menos indicada.
Va a ganar la española, que además es en México, y ahí toda la gente está muy contenta. Vamos a ver cómo son los nacidos un 17 de noviembre. Tengan en cuenta que su carta es la estrella, vale. Y es una cosa importante. Están regidos por el planeta Saturno, cosa que transmite sentido de las limitaciones y una tendencia excesivamente crítica, lo que agudiza el peligro para los nacidos concretamente hoy, porque además tiene relación con Plutón, que no será planeta, pero tiene muy mala leche, y realizan los aspectos dominantes, contundentes, fríos y represores de la personalidad. Si usted ha entendido algo, me lo comenta, porque
en absoluto.
Bien, entonces vamos bien. Puntos fuertes de los nacidos un día como hoy. Son diplomáticos, son serviciales y son responsables. Bueno, puntos débiles.
O sea, estos aprueban el bachillerato, vamos.
Aprueban el bachillerato y pueden hacer pues carrera internacional en eventos de estos. Ahora se hacen mucho los eventos. Pues puede dedicarse a los eventos. Puntos débiles. Son moralistas. Que bueno, no sé si es malo, pero bueno, es igual. Son altivos y son dominantes. Bueno, pues ya sabemos un poco cómo son. El consejo del día y luego la meditación. Consejo: intente mantener abierto su corazón y no se cierre emocionalmente. Dé la cara y deje claras sus intenciones. Bueno,
esto vale para cualquiera.
Para
no,
cualquier
no hace falta
día,
que haya nacido el 17 de noviembre.
Para Escorpio o para quien sea. Vamos con la meditación para terminar. Los elegidos por Dios son la raza humana entera. Ha quedado, me falta nada para hacer canto gregoriano, ¿eh? Ya le digo porque...
Cualquier día viene usted aquí con un alzacuellos.
Sí, bueno, pues esto es lo que hay para el día de hoy. Que tengan mucha suerte.
Igualmente, le voy a poner una canción para que salga usted corriendo y haga deporte.
Bueno, me hace
que
falta.
Tanto café, sí. Tanta castañuela, sí, tantos sí, sí. garbanzos de bolsa.
La túnica es la ventaja que tapa todo. Si ya es un kilo de más, no se
Pero vaya usted con cuidado, no se tropiece si sale a correr
sí,
con la túnica.
Sí, con las sandalias y la túnica. Venga, hasta mañana.
Hasta mañana. I saw the fire in your eyes. Get off. To hold on to your time. You got me close, I feel the
Nos puede pedir una canción para salir a correr o para dedicársela a quien quiera. Tiene que tener ritmo, eso sí, porque a estas horas de la mañana hay que darle ritmo al personal que se levanta y también a aquellos que han hecho el turno de noche y que ahora ya se van a descansar. Nos lo puede pedir en el WhatsApp del Club de las 5, en el 676-760908. 676-760908. Y en 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina. Hoy muy pendientes de las nuevas restricciones que están estudiando las comunidades autónomas para hacer frente al repunte de casos de coronavirus. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás?
Buenos días, Lamelo. Efectivamente, han subido, está subiendo poco a poco esa incidencia acumulada. No nos podemos comparar con el resto de Europa, donde está subiendo de una forma mucho más grave. Aquí por ahora la situación está controlada, sobre todo porque la vacunación también es mucho mejor que en el resto de Europa, pero ya hay comunidades bastantes que están empezando a plantearse que si la cosa va a peor, que es lo que todos los indicadores que ellos tienen apuntan, pues volveríamos a una situación preocupante, no tan grave como la que hemos vivido en el pasado, pero sí, al menos preocupante, porque las vacunas están empezando a bajar su efecto con el paso de los meses, porque hay personas que no se quieren vacunar. Bueno, pues al final todo esto, la solución que se está adoptando es intentar que con el pasaporte COVID, implantándolo, pues empujar poco a poco a la gente a vacunarse, quien no lo haya hecho, y a controlar un poco más ese ascenso. Se tiene que pronunciar varios tribunales de justicia de varias comunidades autónomas sobre la petición que le han hecho ya los gobiernos autonómicos, o sea que ese debate está encima de la mesa. También nueva reunión sobre la reforma laboral, gobierno, con agentes sociales, sindicatos, patronales, con la esperanza de que lo que ha ocurrido en pensiones no afecte mucho, y con ese doble juego del gobierno que mantiene desde el inicio de la negociación, pero que ahora ha hecho un intercambio de papeles. Ahora, digamos, la parte más comprensiva con los empresarios resulta que es Yolanda Díaz. La parte que más está presionando es el sector socialista del gobierno. O sea que veremos en qué queda todo esto. También pendientes de Juana Rivas, la interpretación a ese indulto parcial del gobierno que ha hecho Irene Montero, y como en realidad es un iba a decir un palo a la justicia. No, es pronunciarse, convertirse en juez. ¿Para qué sirven? ¿Para qué queremos jueces si ya está Irene Montero para concluir quién es culpable y quién no? La interpretación de los miembros de Podemos, que siempre hacen de las sentencias judiciales que no le gustan, y en este caso Juana Rivas siempre ha sido una bandera política de la ministra de Igualdad. También hay mucha polémica con este asunto.
Pues asuntos que vais a comentar, además, me parece que con la maleta hecha, ¿no?
Hoy, sí.
Claro, ¿dónde estáis hoy?
Pues mira, nos vamos a una de las ciudades más bonitas de España, a una ciudad patrimonio de la humanidad, que está aquí cerquita, está en la Comunidad de Madrid, es Alcalá de Henares, no sé si la conoces, si la has visitado.
Sí.
Pues entonces, todo lo que te contemos a lo largo de esta mañana te va a permitir revivirlo, y a quien no lo conozca, pues va a conocer o va a tener ganas de visitar la ciudad de Cervantes, Alcalá de Henares, porque vamos a hablar mucho de turismo en la Comunidad de Madrid y de esas ciudades patrimonio de la humanidad, en este caso de Alcalá de Henares. Pero también hay muchas más cosas, porque, por ejemplo, van a estar los cómicos, claro. Los alcalaínos, pues les gusta reírse como todos. Estarán por ahí Sara Escudero, Goyo Jiménez, Agustín Jiménez. Vamos a hablar del astronauta gigante. Te dejo así un poquito.
El astronauta gigante.
¿No sabes quién es?
No.
Bueno, tiene trampa. No es una persona, es como ha llamado Coque Maya a su recopilatorio, al recopilatorio en el que resume toda su carrera, su extensa carrera, primero frente a Ronaldos, luego por solitario. Coque Maya va a estar también hoy en Más de Uno, y como es miércoles, pues Josemi y Rosa Belmonte van a dar un repaso a las revistas del corazón y a algunos de sus protagonistas. Hoy es día completísimo en Más de Uno.
Un día completísimo que pueden escuchar ustedes dentro de menos de media hora, a partir de las 6, las 5 en Canarias, con Carlos Alsina y con todo el equipo, hoy desde Alcalá de Henares. Rubén Bartolomé, que tengas un feliz día.
Igualmente.
Hasta mañana.
Un abrazo, Lamelo.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¡Oh! Y ahora ahora repasamos lo más destacado de anoche en la televisión. Si usted no lo pudo ver, pues aquí se lo cuenta David Cervelló, y si no, lo puede recuperar a la carta, y si ya lo vio, pues así también lo vivimos todos juntos. Un resumen que empieza por la visita a El Hormiguero del actor Daniel Brühl.
Sí, que presentó su nueva película, La Puerta de al Lado, que se estrena este próximo 19 de noviembre, en la que él hace de director, de actor protagonista. Pero no vayamos a pensar que es una película autobiográfica.
Tú dices que el protagonista no eres tú, pero el protagonista se llama como tú, es actor como tú, vive en Berlín como tú, habla alemán y español como tú, hace películas independientes como tú y también hace películas de superhéroes como tú. Entonces, ¿estás seguro?
No, pues obviamente juego el juego, ¿no? Con mi persona, con experiencias que haya tenido. Al principio es que yo necesitaba un personaje que representa cierta actitud, ¿no? del oeste, un hombre con éxito, con dinero, con fama y así. Entonces yo pensaba en un arquitecto, un político, yo qué sé. Pero al final pensé, es mi primera película, quiero saber muy bien de lo que estoy hablando. Y entonces pensé, ¿no? El mundo del actor es más interesante. Sobre todo hoy en día con las redes sociales, los actores que se exponen incluso de vez en cuando demasiado, ¿no? Eso se convirtió entonces en una víctima perfecta para un vecino como el hombre del este, que viene de un mundo totalmente opuesto, ¿no? Amargo, que se siente engañado, y entonces ya noté escribiendo que me estaba divirtiendo muchísimo. Y además yo no quiero contar lo que es verdad y lo que no, ¿no? Porque eso le quitaría la gracia a la película, ¿no?
También ha sido muy buena la anécdota de cuando contó su participación en Malditos Bastardos y cómo fue esa experiencia de trabajar con Tarantino.
¿Qué táctica tiene Tarantino para que la gente no se relaje en el set?
Él no soporta que la gente se duerma en el set. Y tampoco soporta los móviles, ¿no? Tienes que entregar tu móvil en la entrada, ¿no?
Ah, en la entrada.
No, en todo el día no puedes controlar tu Instagram o tus mensajitos, ¿no? Entonces pone música en los cambios técnicos. Pero si pilla a alguien durmiendo, tenía un asistente que hacía una foto con un objeto obsceno.
Dilo.
De este tamaño, color morado, delante de la cara de la persona durmiendo. Y entonces la puso en la Hall of Shame, de vergüenza, ¿no? Y yo no estaba, porque estaba tan acojonado. Pero vi a algún famoso
con el pene gigante delante, ¿no?
Pues sí, y además explicó que, bueno, tiene un negocio de restauración de tapas, concretamente en Berlín, para explicar la cultura gastronómica española. Y es que, como decía, en Alemania se piensan que aquí, dijo literalmente, todo es Rioja y jamón. Y es que conoce bien nuestro país, nació en Barcelona, y la pregunta de Pablo era obligadísima.
Y una última pregunta, ¿cómo ves el Barça este año? Porque tú eres muy del Barça, ¿no? No quiero meterme en polémicas, pero mi socio que es del Barça dice, este año no sí. Se habla de fútbol.
Pues casi no vengo porque Xavi me dijo de no venir al Hormiguero.
Estás positivo.
Está complicado la cosa.
Es complicado.
Pero sí. Vamos a volver.
Puedes recuperar el Hormiguero completo con la entrevista a Daniel Brühl en A3Player Premium, por supuesto, en A3Player, para poder volver a verlo a la carta, porque es una de las entrevistas que seguramente pues bueno más le pueden divertir a lo largo del día de hoy. Y se la ha resumido aquí David Cervelló en este espacio que dedicamos a hablar de la televisión. Gracias, David.
Okay.
Vamos en el club de las 5, de las 5 y 38, de las 4 y 38 en Canarias. Además de la polémica sobre la evaluación del bachillerato y de la ESO, el Ministerio de Educación quiere potenciar el aprendizaje de las capacidades comunicativas y la comprensión lectora de los estudiantes. Bueno, en lugar de invertir tantas horas de clase en el análisis sintáctico de las oraciones, lo que quieren es que los estudiantes hablen mejor, se expresen mejor y sepan escribir mejor. Por eso hemos invitado a Mario Tascón, que ha sido presidente de la Fundación del Español Urgente, es consultor en comunicación y acaba de publicar un libro que se titula Presentaciones de Impacto. Hola Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Parece que hay mayor sensibilidad por parte de los políticos en formar mejor, sobre todo a los jóvenes, a quienes van a estudiar el bachillerato, la educación secundaria, para que se comuniquen mejor y hagan a lo mejor menos análisis morfosintáctico, que era lo que imperaba en la enseñanza del idioma en nuestro país.
Sí, eso parece, vamos, por lo menos eso han dicho últimamente y hacia ahí parece que se encaminan las nuevas leyes, ¿no?
¿A ti qué te parece, digamos, este cambio?
Bueno, hombre, vamos a ver, la enseñanza sobre todo en español y la enseñanza en España y bueno, muchas veces en muchos países latinoamericanos por influencia nuestra también, siempre ha carecido de la parte de expresión en general. Muy particularmente la parte de expresión oral, o sea, igual eso se nota rápidamente en las aulas, ¿no? En un aula inglesa, pues los niños participan con normalidad y en cambio aquí el que levanta la mano lo miran los demás como quieto, cállate y no, o sea, no se fomenta la participación y por tanto no se fomenta justamente la expresión oral, ¿no? El que la tiene pues porque la desarrolla él solo, porque pero no en las aulas esto no se promociona, no se promueve y no se enseña, claro.
¿Y tú crees que va a ser fácil implantarlo, teniendo en cuenta que los maestros, los profesores, también han sido formados ellos también en este mecanismo, digamos, de tanto análisis morfológico y una cierta inhibición en lo que tiene que ver con el uso del lenguaje oral?
Bueno, pues efectivamente, como bien dices, hay toda una tradición de muchísimos años, de décadas, en las que esto no ha sucedido y, por tanto, pues no es fácil, no va a ser. Pero yo sí que creo que hay una necesidad en el mundo actual que es muy evidente, hay una responsabilidad también de los padres en la educación de los hijos, que yo creo que los padres sí lo llevan años viendo y notando y percibiendo, y también pues muchos de los maestros también son padres, ¿no? Con lo cual también en ese sentido supongo que también están sensibles, porque la sociedad sí que está sensible. O sea, diría para que una de las habilidades clave del siglo XXI pues es que es evidente que es la comunicación, ¿no? La comunicación no solo la verbal, también la escrita y también la expresión visual, ¿no? De las ideas. Entonces yo creo que eso es absolutamente necesario.
Cuando se decía que quizá ya dejaríamos de escribir porque todo se iba a digitalizar y hablábamos por teléfono, etcétera, resulta que hemos vuelto a escribir con el WhatsApp y todo lo demás. Cuando se pensaba que cuando llegaba este momento de usar siempre los chats y la interacción textual, lo de hablar, pues cada vez estaría menos de moda, llegan las notas de voz de WhatsApp. ¿Podemos ser capaces de definir, digamos, el uso del lenguaje en los próximos años, hacia dónde va a ir?
Bueno, no es nada sencillo, ¿no? Y está siendo pues todo un cambio pues revolucionario, porque han entrado muchísimas herramientas, como dices, muchísimos canales distintos, diversos. Entonces estamos sometidos en el medio de un gran revolcón, ¿no? Relacionado justamente, entre otras cosas, con la comunicación. Entonces, bien dices, cada vez se escribe más, por una parte, eso es muy sorprendente porque la gente pensaba que la escritura se acababa, pero a la vez convive con nuevas formas de expresión y de transmisión. Esto mismo que has dicho tú, los mensajes de WhatsApp, ¿no? Empezamos todos escribiendo y resulta que ahora vas viendo incluso en el gesto de la gente, en la calle, ¿no? Ahora ves a mucha gente que tiene el móvil colocado en la oreja, pero de una manera un poco extraña, porque no lo oye como cuando habla, porque no está hablando, sino que lo oye por la parte de abajo, escuchando esa nota de voz, ¿no? Entonces, hasta en eso se están cambiando las calles, ¿no? Y sí, sí tiene que ver la escritura en redes sociales, el correo, que ha vuelto también a lo bestia, ahora el correo electrónico, evidentemente, no el físico, pero todas las formas de expresión están cambiando, ¿no? También la propia manera de contar al teléfono o de dictar textos al teléfono, que lo recoge en formato texto. Nosotros lo decimos con voz y él lo transcribe con muchos errores muchas veces, por cierto, algunos divertidos, pero que se transmiten a través de texto lo que inicialmente era una voz, ¿no?
¿Y nos puede ayudar el uso de las redes sociales a hablar y a comunicar mejor, o es todo lo contrario? ¿Es un reto que dificulta, digamos, la capacidad de expresar de quienes utilizamos la lengua?
Yo creo que ayuda. O sea, la verdad que esto es una polémica que lleva años dándose desde que aparecieron prácticamente las redes sociales y que yo creo que se debe más a que ahora es más fácil ver al que escribe mal. Y entonces nos fijamos más. Antes el que escribía mal pues no tenía oportunidad de llegar al público, o su público era pues muy reducido, ¿no? Su familia, sus amigos, o en todo caso, yo qué sé, si era alguien que tenía un comercio y escribía mal, pues la pizarra de su comercio, ¿no? Pero eso ahora, en cambio, pues es muy fácil ver a quien escribe mal. Y posiblemente eso nos transmite una sensación de que la gente cada vez escribe peor, etcétera, etcétera, que yo creo que no es correcta. Porque lo que es correcto, lo que es real, es esa escritura, que en cambio tiene muchísimas ayudas también. O sea, hay ahora la capacidad también de ver a otros que escriben bien. También ahora tenemos la posibilidad de aprender unos de otros con mucha rapidez, o sea, de cómo escriben los colombianos, en el caso es español, además, que es tan rico y tan diverso, pues ver muy rápidamente otras palabras que son muy precisas y que en lugar a lo mejor de anglicismos innecesarios, ¿no?, que también muchas veces metemos palabras en inglés que no son necesarios, pues utilizamos palabras en castellano que vemos que utilizan que utiliza otra gente, ¿no? Y otros hablantes, ¿no? O sea, yo creo que es muy rico, tiene las posibilidades también de los emojis y las posibilidades de utilizar algunas otras expresiones nuevas, la posibilidad no solo de comunicarnos con textos, sino de mandar imágenes, fotos. Bueno, yo creo que es, en principio es un territorio muchísimo más rico en la posibilidad de expresión. Otra, evidentemente vamos aprendiendo a usarlo, ¿no? Pero yo creo que es más rico.
En el año 1987 se lanzó PowerPoint y a través de su nacimiento primero hubo bastantes críticas porque se hablaba de la cultura PowerPoint, de que si se estaba simplificando mucho los conceptos, que si las clases en la universidad dejaban de tener profundidad. Ahora que ha pasado tanto tiempo y que tú has sacado un libro sobre cómo hacer presentaciones más eficaces y justamente defendiendo, ¿no?, la simplicidad como un buen mecanismo de comunicación, ¿cómo ves tú el papel que ha tenido PowerPoint en la difusión de conocimiento en los últimos años? Porque por lo menos ha estado muy presente, no sé si para bien o para mal.
Sí. Bueno, eso es efectivamente. O sea, es uno de los programas posiblemente más instalados del mundo. Bueno, tiene que ser, no sé exactamente el número de licencias que tiene que haber ahora, pero vamos, estoy seguro que son muchos millones. ¿Quién no ha usado PowerPoint? Cualquiera que nos esté escuchando ahora, que está en una oficina, que sea un maestro, que esté en una clase, incluso muchos particulares han tenido que utilizar, si no es el PowerPoint, alguna de sus imitaciones o alguno de sus otros programas similares, pero muy concretamente el Microsoft de PowerPoint es posiblemente, como digo, el más extendido del mundo, uno de los más. Seguro que es uno de los 5 programas que más gente utiliza, no tengo duda, vamos, de eso. Entonces, efectivamente, no solo hubo muchas críticas al principio, ha habido muchas críticas, incluso actualmente hay algunos casos también, incluso de algunos famosos, ¿no?, como Bezos, por ejemplo, el Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que criticaba el uso de PowerPoint y no quería que sus directivos lo utilizaran. Pero vamos, son ejemplos que lo único que hacen, por contraste, es resaltar la potencia que tiene ese programa, que, como digo, es muy utilizado. En las aulas están llenas de PowerPoints que preparan los profesores para explicar mejor las lecciones. Entonces, yo creo que, yo la verdad que soy un defensor de que creo que la dificultad o lo difícil es expresar las cosas correctamente, y me parece un error criticar a la herramienta cuando la herramienta en realidad lo que hace es te facilita de diversas maneras, te facilita expresar lo difícil de forma más sencilla, ¿no? Y yo creo que eso sí lo consigue PowerPoint. Yo muchas veces a los diseñadores, por ejemplo, que PowerPoint les incomoda mucho porque piensan que hay otros programas mejores, y posiblemente sea verdad para ellos. Pero claro, yo muchas veces digo que quien es hábil pintando, pues le dejas una caja de ceras de un aula, de un colegio, de unos párvulos, y también sabe pintar, ¿no? O sea, la cuestión es tener unas herramientas que te faciliten, que sean populares, que en este caso también ayuda, ¿no?, a la difusión, y bueno, pues que con ellas se puede hacer muchísimas cosas, la verdad.
Por cierto, ya que el libro se titula así, Presentaciones de Impacto, me gustaría que nos contaras cuáles son los 2 o 3 errores más frecuentes que cometemos cuando utilizamos PowerPoint y que nos ayudarían a mejorar un poco nuestras presentaciones.
Bueno, yo creo que hay 2 o 3 cosas que son muy fáciles de corregir, ¿no? O sea, por ejemplo, en PowerPoint abundan textos que no se leen a 1.5 metros de distancia, y si ese PowerPoint se va a proyectar, yo creo que cada diapositiva, por decirlo así, cada slide, cada pantalla, debería tener solo una idea y transmitir solo una idea. Eso, por ejemplo, yo creo que ayuda muchísimo, aunque la presentación se pueda alargar un poco en el número de diapositivas, ayuda muchísimo a la traslación, a las personas que están escuchando, de esos conceptos. Ese sería uno sencillo. Y luego también que no sean esas diapositivas, que no, en principio, que no sean barrocas, no llenarlas de efectos, no llenarlas de estrellas, de cosas que explotan, de los efectos que tiene PowerPoint, que también muchas veces a nosotros nos hacen gracia por la novedad, por la sorpresa, pero que yo creo que a la audiencia pues le pueden volver un poco loco y le vuelven un poquito loco. Entonces, textos grandes, que se lean bien. Ir transmitiendo un poquito las ideas con titulares de alguna manera, y luego que no sean barrocos, la composición que no sea barroca y que no esté llena, esos 2 creo que mejorarían ya mucho las presentaciones.
Te agradecemos mucho que nos hayas contado cómo hacer mejor una presentación de PowerPoint ahora que la comunicación parece que es más importante que nunca, aunque nunca ha dejado de serlo, obviamente. Gracias, Mario. Buenos días.
Gracias a vosotros.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero.
El Club de las 5 y 49, de las 4 y 49 en Canarias. Hoy es 17 de noviembre, día en que estaremos muy pendientes del viaje del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a Ankara. Hoy se celebra en la capital turca la reunión de alto nivel España-Turquía. Mientras tanto, sigue la visita de Estado del presidente de la República Italiana a nuestro país, Sergio Mattarella. En su agenda, una recepción en el Congreso de los Diputados. Además, junto al rey Felipe y al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, intervendrán los tres en la cumbre de Cotec Europa, donde se debatirá sobre la economía intangible y sus activos característicos para la sociedad del conocimiento. El Banco de España publica el dato de deuda de las administraciones públicas hasta el mes de septiembre y hoy también sabremos la estadística experimental de la afiliación a la Seguridad Social del mes de noviembre, en base a los resultados que se han registrado en la primera quincena de este mes. Y los ministros Miquel Iceta y Diana Morán firman con la alcaldesa Ada Colau el protocolo de colaboración para impulsar la cocapitalidad cultural y científica de Barcelona, un convenio que supondrá una aportación de 20 millones de euros para diversos centros culturales y de investigación de la capital catalana. Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Pep Aragonès, y los consellers del Govern se someten a una nueva sesión de control en el Pleno del Parlament tras la decisión de la CUP sobre la tramitación de los presupuestos catalanes que, recordamos, de momento van a vetar. Y seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy será noticia. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, presenta el informe de estabilidad financiera de noviembre de 2021, el cuarto desde el estallido de la pandemia del COVID-19. En París sigue el juicio por los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París y Saint-Denis. Hoy declara el entonces ministro del Interior francés y el fiscal encargado del caso. Y nueva vista del juicio a Juana Ruiz, trabajadora humanitaria española detenida por Israel y condenada por trabajar en una organización ilegal en la que se prevé que la Corte Militar emita sentencia con pena definitiva. Y hoy se vive la segunda jornada de la huelga indefinida que mantienen los trabajadores del sector del metal en Cádiz ante los desacuerdos con la patronal del sector en las negociaciones de su convenio colectivo. Son noticias que hoy van a protagonizar esta jornada de 17 de noviembre de 2021. Y hoy los deportes tienen en el tenis su disciplina de máxima actualidad. Edu Pidal, buenos días.
Hola de nuevo, Carlas. Esta próxima madrugada, Garbiñe Muguruza va a jugar la final del Máster Femenino de tenis, un título que nunca ha ganado una tenista española. Solo Arantxa Sánchez Vicario fue finalista en 1993 y cayó ante Steffi Graf. Muguruza superó en la semifinal a Paula Badosa, 6-3 y 6-3. Badosa acabó llorando y desesperada.
Sinceramente no he disfrutado nada. Creo que la situación no ha sido agradable para mí. Me he quedado bloqueada. No, lo que me sabe peor es que no he podido competir, pero también pienso que ha jugado el partido muy bien, ha hecho lo que le tocaba hacer y creo que sus cosas lo ha hecho muy bien. Entonces el mérito es para ella, pero en mi caso pienso que no he estado al nivel.
En fútbol ya conocemos a las selecciones europeas clasificadas para el Mundial de Qatar 2022. Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos. Y van a jugar la repesca selecciones tan importantes como Italia, Portugal, Suecia o Turquía. Serán dos eliminatorias a partido único. De los partidos internacionales, vuelve lesionado Gareth Bale al Real Madrid. No jugó el segundo partido con Gales ante Bélgica. En Barcelona se presenta hoy Dani Alves, que ha pedido a la gente que vaya al derbi frente al Español este próximo fin de semana.
Hola, culé, estoy pasando aquí para decir que ya estoy en casa y también para invitaros. El próximo miércoles estaremos todos juntos recordando la primera vez. Nunca se olvida, la segunda tampoco. ¡Nos vemos!
Ese partido frente al Español, el derbi, supondrá el debut de Xavi en el banquillo del FC Barcelona. Y no podrá contar, por cierto, con Dani Alves, que como no llegaba como agente libre, sino que estuvo inscrito a principio de temporada en el club brasileño, no podrá debutar hasta el próximo mes de enero. Y en baloncesto, ayer dos partidos con españoles en la Euroliga. Victoria del Real Madrid en Francia, Asvel 74, Real Madrid 87 y victoria del Baskonia en Vitoria. Baskonia 93, Estrella Roja 74.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Y hoy sale a la venta el nuevo libro de Pedro J. Ramírez, que lleva por título Palabra de director.
Sí, y dice lo siguiente sobre él. Dice, he escrito Palabra de director porque había cosas que solo podía contarlas yo. Soy consciente de que habrá a quienes no les guste, pero mi único ajuste de cuentas va a ser, dice, con la verdad. Son las memorias de Pedro J. Ramírez al cumplir ya 40 años como director de periódicos.
Hoy sale a la venta Palabra de director de la editorial Planeta. Y por cierto, también se estrena Hitmonkey en Disney Plus y la edición, bueno, la temporada número 33 de Los Simpson.
You're not like those other ones. Are you?
Sí, escuchamos este sonido de mono, porque es que esta serie, Hitmonkey, de Marvel, precisamente, tiene un héroe muy poco convencional. Es una serie de animación con un mono con un aspecto un poco de matón, experto tirador y artista marcial con una increíble agilidad y reflejos. Es una serie de 10 episodios, cuenta la historia de un mono de nieve japonés guiado por el fantasma de un asesino estadounidense en el inframundo de Tokio. Toma como características, es una serie como mínimo original, lo es. Es un personaje de cómic muy reciente, ¿eh? Es muy muy moderno, empezó de forma digital y luego pasó al cómic convencional. Y qué contar de los Simpson, que como decías, ya es la 33ª temporada. Hay muchas ganas de seguir con estos personajes de Springfield, que se estrena a partir de ahora cada miércoles un nuevo capítulo. En esta temporada empiezan con un musical a lo Broadway, habrá una casa del árbol de terror y una saga de misteriosos asesinatos, o sea que estaremos pendientes.
Pues los Simpson que llegan a la temporada 33, esto es interminable. Lo de los
esto
Simpsons,
sí, madre. No tiene final, pero bueno, sigue gustando, sigue...
Nos seguimos divirtiendo, claro sí, que sí. Sí.
¿Tú recuerdas cuando empezó?
Yo tengo un recuerdo, no sé si es el de cuando empezó, pero esto lo daban en la 2, me parece, ¿no?
Es que pues, sí, además, sobre todo, insistían muchísimo, porque claro, en esa época no era tan habitual, yo me acuerdo que insistían
que
muchísimo...
Que
es para adultos. Y insistieron tanto que tardamos un tiempo, los que entonces éramos pequeños, en poder empezarla a ver. Pero claro, enseguida tenías algún compañero o compañera de clase que la veía y dirán, pues entonces será para mayores, pero también gustará a los críos. Y creo que esa combinación de que gustaba a mayores y a pequeños fue lo que hizo que se convirtiese en un éxito. Pero como bien dices, sí, creo que era en la 2. Sí,
33 sí. Temporadas.
No está nada mal.
Bueno, pues
no
está mal. Los Simpson, que estrenan hoy nueva temporada.
¡Ay, qué bien el café!
Ahora es la hora del café.
Oy, oy, oy.
Recuerda que si tienes un accidente laboral... Bueno, ahora estamos como a medias.
No, claro.
Estamos tomándonos el café mientras estamos en el micrófono.
No se puede considerar parón porque estamos, seguimos
trabajando.
En Italia
han dicho que si a usted le pasa algo en la hora del café es asunto suyo, no
claro,
de la empresa.
Pero vamos a ver, en Italia es diferente porque en Italia ellos
es una religión, claro.
Un shot, que llaman ellos, aproximadamente cada 2 horas. O sea, ellos consideran, lo tienen calculado, que un espresso, una cosa así rápida, les permite aguantar durante 2 horas. Así son luego de habladores y todo. O sea, que si hacen una pausa cada 2 horas...
El café y es sagrado.
No, absolutamente. Claro, si hacen uno cada 2 horas, al final si eso computa como horario de trabajo, pues trabajan, nada, un par de ratitos. O sea, que es normal que lo hagan así.
Bueno, hoy una noticia para comentar con la máquina de café. Ayer nos hablabas de un gato encontrado a 300 kilómetros de su casa. Hoy... Otro gato curioso.
Sí, la cosa se está centrando esta semana en gatos. Hablamos del gato Midas, que no Rey Midas, una gatita, atención, con 4 orejas, que es la sensación de internet. Te diría que es mona la gata, pero a mí me inquieta un poco. O sea, digamos que tiene las orejas normales, pero luego tiene como delante de las normales unas que son, en lugar de ser hacia arriba, verticales, son horizontales. Da un poco de miedo, angustia.
No, es monísima la
Es
gata.
Monísima, sí. Tú te encuentras... Parece como un reno. O sea, parece que la hayan decorado para Navidad. Bueno, tiene una cuenta en Instagram, Midas, la gatita, que ya tiene pues 50.000 seguidores, ¿eh? Es jovencita, tiene 4 meses de edad y dicen que los veterinarios dicen que no tiene ningún problema de audición. Hombre, claro, con 4 orejas, ¿eh? O sea, imagínate. Bueno, son esas anomalías. Bueno,
la puede seguir usted en Instagram si quiere, en Midas-X24.
Sí. Lo del X24 no sé exactamente a qué se refiere.
Las 24 horas del día,
sí,
del gato.
Sí, sí,
no,
sí.
No sabemos, ¿eh?
Sí, la cuenta pone que es en Ankara. Bueno, es...
Ah,
sí.
Claro, porque tiene 4 orejas.
Sí, sí,
no,
sí.
En lugar de 2, 24, quizá.
Vale. No sé. Sí, puede ser de eso o puede que no tenga nada que ver, pero en cualquier caso...
Llamaríamos
sí.
al gato, pero no tenemos tiempo.
Sí, seguro que nos escucha. En alguna de las 4 orejas, seguro que nos escucha este gato. Desde aquí un... Bueno, y si miren a su gato bien, si pues si tiene 3 o 5...
Lo
pues,
puede hacer Instagramer.
Sí, sí, por eso.
¿Tienes
sí.
mascota tú?
Pero no, yo no, yo no. No, ya con una mujer y hija ya tengo más que suficiente.
Bueno, hoy vas a dormir en el sofá. En fin, llega Carlos Alsina, llega Más de Uno. Hoy recuerden, desde Alcalá de Henares. Ahora llega Más de Uno, como decíamos. Sigue la radio, esto es Onda Cero. Mañana vuelve el Club de las 5 de nuevo aquí a su sintonía. Así que estaremos encantados de saludarle muy temprano.